Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya estamos de vuelta y vámonos con Ernesto Osorio. Hoy un poquito colgados, pero así está la agenda nacional. El productólogo nos ve feo, pero pues no soy yo, es el plan C. Son los senadores, los diputados y Ernesto, que nos cuenta qué ha pasado en la mañanera. Adelante, querido Ernesto, buen día.
Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofi, Chema, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues soy el presidente. Voy a empezar con algo que acaba de decir lo más reciente y después me regreso un poco a con qué inició la conferencia matutina, porque ya hay fecha. Ya hay fecha del fin de cierre de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Va a ser el 30 de septiembre, será la última conferencia. Habrá tamales de chipilín y la rifa de un reloj que dice el presidente va a poner ahí a disposición de todos los que asisten a la conferencia matutina. Van a elegir por parte del coordinador de comunicación social a quienes son los que han cumplido más asistencias a la conferencia matutina a fin de premiar la desmañanada que se dan los que asisten al salón tesorería. Y bueno, ahí se va a ver quién es el que pueda ganar este reloj que el presidente va a entregar ese mismo día. No es el reloj de ayer, el que presentó ayer y que generó mucha polémica en redes, 250,000 reproducciones, lo que el reloj que se va a rifar es otro que dice que es un poco de mejor calidad, pero de esa forma es con lo que va a cerrar sus conferencias matutinas. Ya lo que tiene que ver con lo que hoy presenta el presidente, bueno, el jefe de gobierno Martí Batres presenta un breve informe de lo que ha sido pues los 6 días de funcionamiento de la estación Santa Fe del tren interurbano. Dice que hay una afluencia de 20,000 usuarios y que ha mostrado una gran aceptación por parte de la gente. El presidente, bueno, después de este informe da el paso a las preguntas de los reporteros y le preguntan acerca de qué es lo que opina él de esta propuesta que hizo ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para que los ministros evalúen si tienen la posibilidad y facultad constitucional de poder intervenir en el proceso legislativo de la reforma judicial. El presidente dice que esto sería una aberración, pero vamos a escuchar cómo fue que lo comentó.
Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento.
También aprovecha para hacer un llamado a todos los diputados, en particular de la oposición, a no dejarse presionar porque sabe, y él dice que tiene la información de buena mano, es que Claudio X González ha comenzado a presionar a varios legisladores de la oposición a fin de que rechacen la reforma, que no falte ninguno de ellos y traten incluso de no aceptar las propuestas que les pueda hacer Morena y sus aliados a fin de que se sumen y sean ese voto que falta en el Senado para poder cumplir con la mayoría calificada. El presidente también aprovecha para hablar del daño que hace un poder judicial corrupto que pues durante años afectó a la población y dice que en la Corte junto con el poder legislativo en el periodo neoliberal fueron los cómplices de haber hecho que la Constitución perdiera su sentido social y la llevaran hacia pues una decadencia a la Carta Magna. El presidente en este momento lo que hace es hacer una relatoria de todas las iniciativas que se presentaron durante esos 36 años con base en lo que publicó en su libro de más reciente edición, el libro Gracias, y eso es parte de lo que ha presentado el día de hoy el presidente en su conferencia matutina.
Bueno, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días y nos vamos con Sofía y con Chema que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Arrancamos con más noticias. Le platicamos que el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, inaugurado el 5 de mayo de 1965, está a punto de cerrar técnicamente. El colapso, según mencionan las y los trabajadores, es por falta de insumos, de equipo de infraestructura y la concentración de pacientes. Según cifras oficiales, el Hospital Civil atiende a 859,460 habitantes en Oaxaca.
Y en medio de las especulaciones sobre la aprobación de la reforma judicial, el senador de Morena, Adán Augusto López, causó polémica luego de asegurar que para tener mayoría calificada no requieren 86 diputados, sino únicamente los 85. Ayer el senador acudió a la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y al salir de su reunión despejó toda duda al decir que seguirán convenciendo a los senadores.
Y en noticias internacionales, a menos de una semana del segundo debate presidencial en Estados Unidos, Pensilvania se ha convertido en un estado clave para las elecciones de noviembre próximo y la aspirante demócrata Kamala Harris ha centrado su atención en los votantes de la entidad. Vamos a escuchar el reporte de Radio France Internacional al respecto.
Pensilvania, un estado viejo, volátil y caracterizado por un votante afectado por la desindustrialización de los años 90, se presenta como uno de los territorios clave para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre. Y no es casualidad que la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, visite este estado a menos de una semana de su primer debate contra el expresidente republicano Donald Trump. Para Mauricio Tenorio, experto en políticas de la Universidad de Chicago, Harris hace frente a un gran reto: convencer de nuevo al electorado que apoyó a Biden en 2020, pero que dio la espalda a Clinton en 2016.
Hillary Clinton en Princeton, en Pensilvania, es donde empezó a hablar de los deplorables, esa clase obrera afectada por todo el proceso de industrialización y globalización a partir de la década de los 90. Hay que tener mucho cuidado con ella, además hay nueva inmigración y no puede llegar con la misma desprecio que llegaba Hillary, y tampoco puede llegar con la misma centro donde todo es Pittsburgh. No, hay que ir a varios lugarcitos, y ese fue el secreto de Trump.
Para ello, tanto Harris como Trump han prometido detener la venta de la siderúrgica US Steel a la empresa japonesa Nippon Steel por 14.000 millones de dólares. Un símbolo que ambos candidatos tienen claro que puede convencer al electorado, a pesar de que el bloqueo podría conllevar el despido de miles de empleados.
Claro que es muy importante y que es una compañía que tenía muchos empleados y que no sea comprada por el extranjero es un símbolo muy importante para que funcione. Pero claro, Pensilvania no es esa compañía. Imaginarse que la clase obrera, latina o no, va a poder vivir como vivían en los años 60, con salarios, seguros, sindicato, es un poco demagógico. Pero ambos tienen que hacer.
Los resultados de la visita de Kamala Harris a Pensilvania quedarán visibles tras el debate del próximo 10 de septiembre contra Donald Trump, que tendrá lugar en Filadelfia y será retransmitido por la cadena ABC.
América Latina.
Ah, sí, y el gobierno de Gustavo Petro lidia con las peores manifestaciones de su mandato. A una semana del inicio de las manifestaciones contra el alza de precios del diésel, mientras siguen los bloqueos en las más grandes ciudades colombianas, los ciudadanos deben arreglárselas para movilizarse. A pie, en bicicleta, en mototaxis o en volquetas, los residentes de las afueras de Bogotá han creado todo tipo de estrategias para llegar a sus trabajos o a sus casas luego de la jornada laboral ante los bloqueos de los camiones.
Europa.
Y el Papa Francisco viaja este viernes a Papúa Nueva Guinea, el país con la mayor diversidad lingüística del mundo y escenario de violentos conflictos tribales, dentro de su gira asiática que comenzó esta semana en Indonesia. Pese a sus tensiones internas, el país tratará de mostrar su unidad como nación y su espíritu cristiano, la fe de más del 90% de su población.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva que hay: americano, base, paralímpicos, food. ¿Cómo estás, Omar? Cuéntanos qué traes.
Hola, Chema, de nueva cuenta, qué gusto saludarte, y vámonos largos y tendidos. Y ahora sí, arrancamos con el primer partido, el kickoff de la temporada 2024 de la NFL. Ayer los campeones Kansas City Chiefs evitaron una catástrofe por cosa de apenas unos centímetros. En la última jugada del partido, Lamar Jackson parecía haber lanzado un potencial pase de anotación que significaba el empate para el cuadro que perdiera en la antesala del Super Bowl con estos mismos Chiefs. Y bueno, los bicampeones reinantes pudieron sacar el partido 27-27-20. Hoy continúa la actividad con el primer partido disputado en Sudamérica, allá en Brasil. Los Eagles de Filadelfia recibirán a los Green Bay Packers, administrativamente hablando, en la Arena Corinthians, en medio de toda una polémica, y bueno, hay todo un discurso en torno a la rivalidad del Corinthians con el Palmeiras y la no posibilidad de usar verde en el estadio, en fin. Pero bueno, hoy tenemos el primer partido en Brasil, y este fin de semana, el domingo, tenemos ya el arranque formal de la campaña con los Dallas Cowboys, que estarán enfrentándose a los Cleveland Browns. Los Steelers de Pittsburgh harán lo propio frente a los Falcons de Atlanta. También los New England Patriots chocarán con los Bengals de Cincinnati, así como en la noche tendremos a los Detroit Lions enfrentándose a los Rams de Los Ángeles. Ya estaremos platicando el cierre de la semana y, por supuesto, lo que se nos viene en el lunes por la noche. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, ayer a los Mets les salió absolutamente todo para recuperar terreno y control de sus posibilidades de postemporada con la caída de los Padres de San Diego, 4-3 sobre los Detroit Tigers. También triunfo de los Rockies de Colorado, 3-1 sobre los Atlanta Braves, así como los Marlins de Miami, 5-2 cayeron frente a los Phillies de Filadelfia. En el segundo partido de la Serie del Rey, el duelo que define al campeón del béisbol mexicano veraniego, los Diablos Rojos del México sacaron la pólvora, 17-0 derrotaron a los Sultanes de Monterrey. Esto les acredita ya la mitad del camino, 2 victorias para el México en esta primera tanda en el estado Alfredo Harpelú. Hoy viajarán a la capital de Nuevo León y a partir de mañana tendremos ya el tercer, cuarto partido este fin de semana, y en caso de ser necesario también el próximo lunes ya estaremos platicando al respecto de ello. También hoy arranca la fecha 9, ya comienza la segunda mitad de la campaña en la Liga MX Femenil, con Santos Laguna, que se estará enfrentando a Querétaro a las 7 de la noche. Este fin de semana también las Pumas recibirán al conjunto del Atlas, también choque entre Toluca y Puebla, las Chivas que chocarán frente al Necaxa, y el domingo América estará enfrentando al conjunto de Mazatlán Femenil. Y en la Liga MX Masculina también tenemos actividad en este cierre ya de primer mes, y ya acercándonos a la mitad de la campaña, con el cuadro del Puebla, que está anticipando ya su duelo frente a Querétaro, así como el cuadro de Atlas, que está también en la víspera de su partido frente a Pachuca en este descanso por fecha FIFA y los partidos amistosos, las eliminatorias y demás. Así que bueno, fin de semana bastante completo.
Movidito, movidito, como siempre, así que habrá que estar atentos, no solamente el lunes, que nos hagas favor de compartir lo más relevante de todo lo que pase en esta jornada, sino atentos a lo que nos compartas durante el fin de semana. Cuéntanos.
Pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana, efectivamente, querido Mario. Ah, no, el domingo tenemos especial de 2 horas. Mañana tendremos una transmisión especial en una cobertura de Ibero 90.9, pero nos escuchamos el domingo con un especial de 2 horas con el cierre de los Juegos Paralímpicos y, por supuesto, el resto de la jornada. Y el lunes de regreso en Radar con todo lo que pasó el fin de semana.
Buenísimo. Muchas gracias, querido Omar.
Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos ya la próxima semana.
Gracias, Omar. Omar García, y aprovecho para mandar abrazos al doctor Arturo Berber, que dice juegazo el de ayer. Y bueno, pues sí, felices. Ah, bueno, en la NFL, felices los del regreso y felices, por supuesto, los aficionados de los Diablos con nuestro, como nuestro querido Ernesto Osorio. 8:32.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Y vámonos a saludar a nuestro querido padrino Tech, Sergio López, a quien estamos muy contentos de saludar esta mañana para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de la tecnología. Padrino, ¿cómo estás?
Todo bien por acá. Qué gusto volverles a escuchar. Y bueno, pues arrancamos con un tema que habíamos abordado hace unas semanas y era la detención, ustedes recordarán, de el CEO de Telegram, Pavlov Durov, que fue detenido en Francia, y cuando lo detuvieron, pues su principal, el cargo por el que lo detuvieron fue por no cooperar con las autoridades en investigaciones policiales. ¿Y a qué se refería? Pues que básicamente Telegram tiene un sistema de cifrado al cual pues las autoridades no pueden acceder, es decir, no pueden ver lo que se envía en esos mensajes, y las autoridades dicen que la plataforma se utiliza, pues no principalmente, pero que la plataforma se ha llegado a utilizar para distribución de material de abuso sexual infantil, y diversas prácticas delictivas, y aseguran pues que los cibercriminales y los delincuentes utilizan la privacidad que Telegram les ofrece para justamente delinquir. Bueno, pues después de haber pasado unos días en detención y además de seguir en libertad condicional en Francia, Durov publicó el día de ayer un comunicado en Telegram en el que pues reconoce que la moderación de contenidos y la vigilancia dentro de la plataforma les ha quedado o se les ha ido de las manos, principalmente responsabiliza el crecimiento que ha tenido la plataforma, asegura que llegaron a los 950 millones de usuarios, lo que ha provocado que pues justamente ya no logren pues moderar las conversaciones y estar al pendiente de estas, y se comprometió, al contrario, a cooperar con las autoridades y justamente darles espacio y acceso a este tipo de informaciones o a este tipo de mensajes.
Mira, interesante, querido Sergio, como siempre. Oye, ¿qué más nos traes? Porque ha sido una semana movidita esta.
Sí. Sí, movidita, y especialmente para la gente de EXO de Twitter, porque bueno, el miércoles hablábamos sobre esta serie de hackeos que se han venido dando a gran escala y que yo veo que muchos colegas y comunicadores siguen cayendo, pero adicionalmente Nick Pickles, y ustedes dirán, ¿quién es Nick Pickles? Bueno, él es el responsable de asuntos globales de EXO, Twitter, pues anunció que el día de hoy era su último día. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, porque él llevaba ya 10 años trabajando en la plataforma, era uno de los últimos ejecutivos que se había mantenido en esa transición entre lo que era Twitter y ahora es Twitter con Elon Musk. Él se volvió el brazo derecho de Linda Yaccarino, que es la presidenta ejecutiva de Twitter, o sea, digamos que él está muy bien posicionado. Sin embargo, el problema que traen con Brasil y todos los dimes y diretes que se han generado ahí, el que hayan cerrado la plataforma y los enfrentamientos que han tenido con diversos gobiernos, pues serían las principales causas de por qué habría renunciado o por qué habría anunciado su salida de un momento a otro y de manera muy repentina.
Pues sí, vaya momento en el que se da esta salida. Oye, y el último tema que nos traes me encanta, porque luego pensamos que siempre la tecnología que nos toca vivir a nosotros es disruptiva y es algo que nunca había pasado antes, y me gusta porque así como hablamos ahora de las presentaciones de Apple o de los anuncios de Google o de OpenAI, pues digamos que la humanidad ya tiene experiencia en este asunto de los anuncios y de las innovaciones.
Sí, fíjate que esta semana se celebró en Berlín, nos tocó incluso andar por allá, la feria, la IFA, que es su feria de tecnología, y es muy interesante porque, como bien dices, esta feria justo este año cumplió 100 años, es decir, se celebra desde 1924, y es una cosa que realmente ha sido relevante. Nada más para que nos demos una idea, la introducción del primer televisor se hizo justamente en esta feria en 1930, aquí también se hizo la primera transmisión en vivo de un televisor, se presentó el primer CD de audio en 1981, en 1935 se presentó el primer grabador magnético, que fue el magnetofono, y que bueno, los que están clavados en la industria musical y quienes no, pues sabrán que el magnetofono revolucionó la manera en la que grabamos, e incluso en 1930 Albert Einstein dio el discurso inaugural de esta feria, y es una feria que es relevante justamente por todo esto que acabo de mencionar, todas esas presentaciones hace muchos años, pero que se ha seguido manteniendo vigente y que hoy en día es la única feria que da y que alberga tanto a prensa especializada, a marcas y a usuarios comunes. Y entonces, si uno va, para que se den una idea, pues es como ir al Expo Tu Primera Comunión, al Expo Tu Boda, estas que se hacen así muy grandes, pero de tecnología. Entonces te toca ver desde teléfonos plegables, robots para el hogar, camas que te hacen masaje y que te ayudan a dormir mejor, y ahora pues innovaciones cada vez más revolucionarias, como por ejemplo exoesqueletos, que la idea puedan salir a la venta para usuarios y entonces puedan ayudar a personas que tienen problemas de movilidad. Y es una feria que pues vale la pena que hablemos de ella una vez al año, y que además es la más relevante en temas de tecnología en Europa.
Oye, pues qué maravilla, querido Sergio, muchas gracias como siempre.
Padrino, muchas gracias, un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Muy bien, pues qué maravilla esto que nos acaba de contar, querido Sergio. We do
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este viernes más armas y sistemas de defensa aérea a sus aliados reunidos en Ramstein, Alemania, y pidió el uso de armas de largo alcance tanto en territorio ocupado como en suelo ruso. En el encuentro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, destacó la urgencia de acelerar el apoyo militar a Kiev de cara al invierno y anunció un nuevo paquete de ayuda de $250 millones, subrayando también la necesidad de que Ucrania fortalezca su producción de armamento a largo plazo. Las tropas israelíes se retiraron de Jenin, en la Cisjordania ocupada, después de una operación de 10 días que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos, según la agencia de noticias palestina Wafa. Israel informó que mató a 14 presuntos terroristas, arrestó a más de 30 sospechosos y desmanteló infraestructuras armadas. La operación, calificada de antiterrorista por Israel, también afectó a Tulkarem y Tubas, con un saldo total de 36 palestinos muertos, según la autoridad palestina. Mientras periodistas denuncian ataques israelíes, los residentes de Jenin temen nuevas incursiones tras la devastación de la ciudad. En Georgia, en Estados Unidos, Colin Gray ha sido arrestado por permitir que su hijo de 14 años, Colt Gray, tuviera acceso a un arma que usó en un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, que resultó en la muerte de 2 estudiantes y 2 profesores y dejó 9 heridos. Colt enfrentará cargos de asesinato este viernes, mientras que su padre está imputado por homicidio involuntario y asesinato en segundo grado. Este ha sido el tiroteo número 45 del año en centros educativos de Estados Unidos.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya está con nosotros Luis Royce desde el Festival Pixelatl, desde Guadalajara, del cual ya nos habló en la semana pasada en Radar 99. Yo estuve escuchando. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Muy bien, Chema. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarles. Justo aquí, desde la ciudad de Guadalajara, estamos en este Festival Internacional de Animación, de Videojuegos, de Cómic, todo lo relacionado con industrias creativas y entretenimiento. Y mira, pues ahora, justo que ya estoy acá, vine con un grupo de estudiantes y profesores. Estamos en un viaje académico de parte de la Ibero aquí al festival, y ha sido pues unos días muy intensos de muchas pláticas, de mucho aprendizaje, de mucho compartir. Este festival es sui generis porque no solamente puedes ver a grandes luminarias en el mundo de la animación y el cine. Por ejemplo, Jorge Gutiérrez este día se presenta, que es el gran animador que hizo el libro de la vida y el libro de Maya también, es buenísimo. Maya y los tres es la serie animada que hizo en Netflix. Pero además el ambiente que se genera aquí en el festival, donde es muy amable todo el ambiente, muy de camaradería, de compartir. Tú puedes saludar a los animadores, a los creadores, paseando por los pasillos. Es un ambiente muy distinto a como son los congresos y como son las ferias de cine, donde pues tú ves como espectador lejano y no interactúas con ellos. El día de ayer también tuvimos nosotros la oportunidad de ir al taller del Chucho, este taller que fue fundado por Guillermo el Toro y por la Universidad de Guadalajara, este taller de animación y de stop motion, donde aquí se producen y se hacen creaciones para públicos de diferentes lados, para Europa del Este se hacen producciones, para América Latina, para el mismo México, y es un espacio muy interesante porque podemos ver el trabajo de profesional ya del mundo del stop motion, donde México es una potencia mundial. Podemos ver trabajos como el de Carla Castañeda, Sofía Carrillo, que ya son consagradas. Carla estuvo el año pasado en la Ibero y nos pudo dar un taller de animación. Ella es egresada del ITESO. Entonces tenemos mucha conexión ahorita con esto, y sobre todo alumnos y estudiantes de la carrera de diseño de ficciones y narrativas transmedia, que estamos aquí como representantes de la Ibero en la ciudad de Guadalajara. Este día nos tocan grandes actividades. Empieza desde muy temprano, ven proyecciones desde animación de Letonia hasta poder platicar, por ejemplo, con Dylan Season, uno de los creadores del software Renderman, que es el que hace posible que nosotros podamos ver y visualizar las animaciones de Pixar. Nos contaba toda esta gran parte técnica y de desarrollo tecnológico que hizo posible que existiera una película como Toy Story, y bueno, ahora lo que vemos con Inside Out 2, la película que ya habíamos platicado antes, que ahora es la película más exitosa de animación de todos los tiempos. Y de ese nivel, ¿no?, podemos ver gente dedicada a la tecnología, a la creatividad, y sobre todo, y algo muy interesante aquí, es ver toda esa efervescencia que hay y entusiasmo de parte de todos los jóvenes mexicanos y mexicanas que vienen de todo el país. Guadalajara ahorita es como una capital importante, muy importante en este desarrollo. Los Arieles son el día de mañana aquí en el Teatro Degollado. Estamos aquí a 2 cuadras del teatro y ya empiezas a ver también esa parte de cine, de creatividad, de sobre todo de compartir y de poder ver y mostrar. Hasta incluso tenemos, bueno, ya proyectos de egresados nuestros de aquí de la Ibero que ya son profesionistas. Está Lila Martínez, que nos presentó unas cosas muy interesantes sobre animación y procesos de animación. Ella trabaja ahora en Warner Brothers Animation. Paco Hernández, un profesor nuestro en el Departamento de Diseño, está presentando su videojuego, que aquí lo podemos ver y jugar. Entonces, hay muchas cosas increíbles. Ya estamos listos nosotros ahorita para ya irnos a todas las presentaciones y pláticas y pues poder seguir con esto, que para los alumnos es pues un aprendizaje valiosísimo.
Oye, qué interesante experiencia esta que nos estás contando, y sobre todo me quedo con esto que hablas de la animación que se hace en el país. Yo creo que por razones obvias a veces pues mostramos una cara o nos mostramos pues las caras negativas del país, ¿no? Los temas de violencia y muchos otros problemas que estamos enfrentando, pero me gusta cuando también nos miramos al espejo para vernos lo bueno, y es el caso de lo que nos estás platicando, ¿no? Sectores que, así como se habla mucho de Jalisco en temas de tecnología y que es, dicen, el Silicon Valley versión mexicana, ¿no? En chiquito, pero versión mexicana. Pues también en algunas industrias como esta ha tenido un crecimiento muy importante, y ya hablamos de industria, ya no hablamos solo de talentos individuales, que eso me parece muy valioso.
Así es, Mario. Mira, pues aquí justo este Guillermo el Toro, que es un gran promotor de todo lo que sucede en el país, y artistas y productores y también empresas que quieren invertir en esto. Ya Guadalajara es una capital internacional de estos medios. Vemos producciones que se están haciendo para muchos lados, para el país, para Polonia, por ejemplo, pudimos ver unas piezas que se están desarrollando para allá. Y bien, como lo dices, ya no solamente es una iniciativa de personas individuales, sino ya está establecido. Si ustedes pueden venir aquí a la ciudad de Guadalajara en estos días, bueno, es increíble todo lo que tú puedes ver de proyecciones de arte, de entretenimiento, que está haciendo que, bueno, pues esta sea también una de las capitales más importantes en el mundo de creatividad, y que también tenemos pues un talento de México que es reconocido ya desde hace años. Ahorita que hemos platicado, Mario, contigo de los fotógrafos, que directores de fotografía que han participado en películas importantes que están ahorita exhibiéndose en México. Bueno, pues eso es como el principio de algo que está creciendo mucho más. Y yo lo que veo también aquí desde mi perspectiva son los jóvenes, son todos los alumnos, y desde nuestro lado de la Ibero, que están viendo todo esto, que se están entusiasmando, que bueno, en mi época, cuando apenas habían 2 o 3 cosas de este tipo, ahora es imposible poder asistir a toda la oferta que se ve aquí. Pues es algo muy importante, ¿no?, para la formación y también para ver a México desde otro punto de vista. Bien, como lo dices, claro, Guadalajara es una capital internacional de tecnología, de negocios, sí, pero también tenemos esto ahora, ¿no?
Qué bueno. Y de deportes, por cierto, también en los deportes, buena parte de las figuras mexicanas en algún momento en el golf, en el box, en el automovilismo, en el foot, salieron de Jalisco también. Así que bueno, interesante. Gracias, como siempre, querido Royce.
Igualmente, querido Mario, que estés muy bien. Saludos a todos.
Gracias, Luis Royce, académico de la Universidad Iberoamericana, aquí parte, por supuesto, de Radar y de Ibero 90.9. 8:53. And then they would
right now we have to stop. Nos vamos con algo de música. Esto es Then There Were Two, de Mark Ronson, con el buen Anderson .Paak. Esperamos que les guste. Seguimos aquí en Radar 99. And then they would sue. Right now we have to stop somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave me blue, you come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. 'Cause without you, I'm a sloucher, but with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you, but together we can't stop looking in mirrors. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't really care. I don't care. Just when I thought you'd leave, I'm so blue. You come around out of nowhere. 100 million
decision to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I started at the beginning. All that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I'm with you, I can't complete any bigger small mission.
Right now we have two slots somewhere. How far to go, I don't care. Just when I...
Esto que estamos terminando de escuchar se llama Then There Were Two, de Mark Ronson con Anderson .Paak. Espero que les haya gustado, pero ahora nos vamos con el buen Ernesto Osorio para que nos platique qué está sucediendo en la plática mañanera con el presidente. Ernesto, buenos días.
Mi querida Sofi, muy buenos días. Pues por si estabas con el pendiente, el presidente leyó las 24 iniciativas que en 33 años el periodo neoliberal, dice el presidente, pues modificaron la constitución política, fue desglosando cada una de ellas, incluso aquella que dio origen en la famosa Roque Señal y que tenía que ver justamente con los derechos de los trabajadores. Bueno, pues el presidente pues muestra todas estas, digamos, hemerografía que utilizó para su libro. Y bueno, concluye y al término de esta lista que presenta, le cuestionan si no es el momento para que también se pueda proponer, así como ya se hizo en el Senado, que se eliminen las pensiones vitalicias de los ministros de la Corte, las pensiones vitalicias para otros funcionarios públicos del pasado, en este caso Ernesto Zedillo como trabajador que fue del Banco de México y José Ángel Gurría, ambos que dice reciben una pensión vitalicia, y en algunos otros casos, nada más que esto ya no lo hizo la reportera que hace el planteamiento, que es esta reportera de Contralínea, lo que tiene que ver con las viudas de algunos exfuncionarios que ya perdieron la vida y que bueno, sus viudas son las que están recibiendo pues estas pensiones. El presidente dice que habrá que revisarse, pero que eso ya corresponderá a la siguiente administración. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, pues primera cosa que le deja Claudia Sheinbaum.
Pequeña cosa.
Todas las demás las decide él. Y segundo, la pensión por viudez es un derecho. Pues resulta que a todas las personas que tienen una pensión heredada de su pareja se las van a quitar, o nada más a los que le caen gordos al gobierno. Bueno, cosas que pasan en la mañanera de gente cercana al entorno del presidente que le hace preguntas así. Ya nos vamos, querido Ernesto. Muchas gracias.
Muy feliz fin de semana y esperemos que regresen los diablos.
Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Sofía.
Muchas gracias a ti, Mario Campos, a mi buen Chema, al buen Isra. Se pasó volando este programa. Ha sido un placer acompañarles y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
Muy bien, gracias, Sofía. Gracias, Chema.
Gracias, Mario. Gracias, Sofía. Que disfruten el fin de semana, su domingo de solamente ver NFL. Y nos vemos el próximo viernes.
Bueno, muy bien, querido Chema. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Viene un fin de semana movidito, el domingo, con el tema de comisiones para que inicie el Senado. La próxima semana promete estar movida, porque veremos si los 43 senadores de oposición se mantienen o no, o si las presiones que dicen ellos están recibiendo, o las ofertas, pues de una bonita pensión, ¿verdad? Que les estarían ofreciendo, pues la aceptan. Vamos a ver, la próxima semana va a estar interesante y aquí estaremos desde Radar llevándole todo lo relevante que usted necesita saber. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada mañana y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.